Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este su conversatorio de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema que yo considero que es de vital importancia porque es la posibilidad de identificar aquellos obstáculos que podemos encontrar en el camino y pues vamos a reflexionar y a echar ideas sobre cómo sortearlos. El tema es las barreras para elaborar el duelo. Y hoy nos acompaña nuestra psicóloga de cabecera, Milena Casas, que es la psicóloga de nuestra organización de las 15 tareas del duelo, porque mis padres han tenido problemas de internet en su casa y entonces no nos han podido acompañar. De pronto mi madre por ahí estará chateando con ustedes, porque nos está viendo desde el celular, así que seguramente estará chateando con ustedes, pero estamos muy bien acompañados. Y muy, muy profesionales hoy para hablar sobre las barreras del duelo. Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, Juli, bien, bien, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, de poderlos acompañar. Yo sé que los y las fans de La Chata hoy
Estarán
se llevan
frustradas.
una decepción, sí, una decepción. No esperaban encontrarla acá, pero bueno, por motivos de fuerza mayor. Pero ya los estarán acompañando tanto Hugo como Beatriz en otro programa. Y bueno, yo feliz de estar aquí, de poderlos acompañar y siempre espero poder aportar algo en estos temas que son tan importantes.
Así es, así es. Como les digo, seguramente la chata estará por ahí chateando alguna vez. Y saludar entonces a Adrián Arango, que nos acompaña desde Colombia, el reverendo Raúl Santiago, que siempre está por acá desde Puerto Rico, a Sofía, a Rosa González desde San Miguel, Misiones, Paraguay, nuestra vieja amiga, ya conocida Olivia Patrón Campos, que también conoce muy bien a Mile. Qué bueno que estás aquí acompañándonos, Olivia. A Nora Rincón desde Fusagasugá, Cundinamarca, en Colombia. Y a Nidia Hernández, que nos acompaña desde Puerto Rico. Y a todas las personas que no se manifiestan en el chat, pero que todos los miércoles están aquí presentes en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Así que, pues, sin darle muchos más rodeos, arranquemos. Como les decía, el tema de hoy es las barreras que encontramos durante el proceso del duelo, que son importantes de identificar. Digamos que un primer paso para comenzar a elaborar el duelo es poder sentarnos a identificar aquellas cosas que dificultan nuestro proceso. ¿Por qué? Porque es importante ese primer paso. Porque cuando yo me siento a identificar a qué es aquello que me impide avanzar, pues tengo una intención clara de querer avanzar, de querer hacer algo. Por eso miro a ver qué es lo que está impidiendo el avance. Lo grave es que no las identifiquemos. Entonces, pues sencillamente no sabemos cómo avanzar. Sabemos que seguimos estando tristes, sabemos que el dolor cada vez es más profundo, sabemos que esto no tiene solución y cada vez estamos más tristes, pero no sabemos por qué y no logramos identificar ese camino. Entonces, uno de los primeros pasos es poder identificar esas barreras. Disculpa, ¿sí que ibas a
Creo que
decir?
antes de, incluso, no sé si antes de identificar, o creo que en paralelo, también reconocer o darme cuenta que cuando aparece alguna barrera o cuando aparece alguna dificultad en la elaboración de mi duelo, ver también que puede estar, o sea, puede ser natural, ¿no? Que cuando estamos pasando por procesos de dolor, de dificultad, es como la tendencia que a veces tenemos como seres humanos a nosotros mismos ponernos esa traba, ¿no? A ponernos el pie nosotros mismos y que a veces puede ser como una reacción natural. O sea, entenderla como algo natural, poder identificar y trabajar sin caer en la trampa de que ahí hay una trampa, ¿no? Al decir es natural, puedo acomodarme en ese nidito de, esto es natural, entonces no hago nada. Ya la identifiqué, es que lo mío es porque tengo dificultad para tal cosa, ¿sí? Que son dos procesos iniciales, el decir, esto puede pasar, o sea, es normal que esto pueda estar pasando y lo que me está pasando es. pero que después venga justo lo que tú dices, el tomar la acción para. Porque en esas dos cosas sí creo que puede haber una trampita y es acomodarme. Acomodarme en el es normal, es natural y lo que me pasa y quedarme allí.
Es uno de los principales obstáculos cuando, bueno, digamos que lo que yo he visto en las personas que he tenido la oportunidad de acompañar es como dos momentos. Una que están muy extrañados por la intensidad de las emociones que están experimentando, ¿no? Y entonces esa extrañeza se convierte muchas veces en temor, en susto. ¿Qué es lo que me está pasando? Esto es muy profundo. No voy a poder salir de esto. Me voy a enloquecer. Solo yo estoy viviendo esto, ¿no? Porque además el mundo sigue girando y veo gente riendo, pero yo estoy consumida en la tristeza, en un túnel oscuro, negro, profundo. Entonces, ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que me está pasando? Una vez la persona tiene la oportunidad de entender que eso que está experimentando, digamos, no es exclusivo de esta persona, sino que es parte natural del proceso, que lo que está experimentando es un proceso normal ante una pérdida significativa, al cual le llamamos proceso de duelo. Digamos que hay, lo que he visto es que hay cierta tranquilidad. Ok, no me estoy volviendo loco, esto es normal, esto es natural. Y bueno, entonces muchos tanatólogos o muchas personas que acompañan, que tienen cierta información, pues explican las famosas etapas del duelo, ¿no? Entonces explican a la persona, hay negación, hay tristeza, ira, en fin, todas las etapas que explican. Ok, pero si nos quedamos solo con esa información, podemos llegar a pensar entonces que el tema es sentarnos a esperar a que las etapas, como es un proceso natural, pues podemos llegar a pensar que las etapas evolucionan de manera natural. Y resulta que eso no sucede de esa manera. Las etapas evolucionan en la medida en que nosotros vayamos tomando decisiones sobre las cosas cotidianas que están sucediendo en medio de ese impacto emocional que hemos recibido. Entonces, está ese peligro. Entonces, la primera barrera es, estoy solo en el mundo, soy el único que estoy experimentando este dolor, esto es muy intenso. Nadie más, por eso nadie puede empatizar conmigo, porque esto es tan grande que es imposible que alguien tan siquiera se acerque, y eso me genera un sentimiento de soledad, de aislamiento. Y el otro peligro es, ok, es un proceso natural, entonces sencillamente no hago nada y dejo que las cosas evolucionen de manera natural. Las dos cosas pueden llegar a ser, pues, unas barreras importantes para poder avanzar en el duelo. Es un proceso natural, sí, pero es un proceso natural que sigue dependiendo de nuestras decisiones y de las acciones que tomemos frente a esas emociones que estamos experimentando, que seguramente son experiencias nuevas, que seguramente, como es para muchos que viven procesos de duelo por primera vez, digamos, de familiares cercanos, pues la intensidad de las emociones es tanta que, pues, es un camino nuevo, absolutamente nuevo, sobre el cual tenemos que tomar decisiones muchas veces a ciegas, ¿no? Para comenzar a adaptar, a comenzar a aceptar. Entonces, esos dos obstáculos me parece importante mencionarlos, ¿no? Quiero invitarlos también, la dinámica del programa va a ser entonces, vamos a enunciar algunas dificultades, vamos a charlar sobre esas dificultades, vamos a escuchar sus comentarios, por favor, escríbanos si las han sentido, si no las han sentido, si han experimentado eso que nosotros estamos
¿Qué
comentando,
han
y si
hecho?
lo
¿Qué
han,
les ha ayudado?
exacto, y si lo han experimentado, qué decisiones tomaron para poder sortear esas barreras y esos obstáculos. O también pueden elaborar sus preguntas, ya saben, en el chat y decirnos, mire, estoy en estas, no sé qué hacer, y pues aquí echamos un poquito cabeza a ver cómo podemos dar caminos y posibilidades para salir adelante, ¿vale? Muy bien, por ahí te saludaba Olivia, Mile, decía, hola, Mile
Sí.
hermosa, qué gusto verte por aquí, siempre tienes mucho que compartirnos para
Qué
ayudarnos en
linda,
nuestro
hola,
diario
Oli.
vivir. Muy bien. Dice Adriana Arango, dice, una barrera social es para los hombres. Ah, esta sí que es importante. Sí, y muy, muy nuestra, ¿no? Esta es una barrera como muy latina, muy, muy de nuestra cultura machista, de los hombres no lloran, ¿no? Miren que la mayoría de grupos de apoyo, las personas que participan en gran número en los grupos de apoyo suelen ser mujeres. A los hombres les cuesta mucho trabajo tomar esa decisión de ir a buscar ayuda, ¿no? Es esa cultura de yo no necesito ayuda, yo necesito sentirme fuerte, yo necesito mostrarme fuerte ante la familia, entonces no quiero compartir con nadie mi dolor, no quiero que me vean llorar, ¿para qué me voy a ese grupo donde solo hay dolor? No lloro y punto. Ese de los hombres. Y también incluso en nuestras certificaciones, hay certificaciones en donde solo tenemos mujeres. Y las certificaciones, a veces hay certificaciones donde tenemos 30, 40, 50 personas y sin mentirles, llegamos a tener, la certificación que más tenemos es 3, 4 hombres, el resto son mujeres. Y creo que es una tara cultural que tenemos los
Sí,
hombres frente a este proceso, ¿no?
ha ido cambiando. Yo sí creo que afortunadamente, pues con el tiempo ha ido cambiando, pero todavía falta. Y creo que, como dices tú, esto está muy asociado como al tema social, ¿no? A lo que concebimos como, incluso como fortaleza. Yo lo hablo, pues, siempre lo digo y lo menciono mucho en los programas que digo, y eso está muy relacionado al concepto de fortaleza que. Y ahí creo que también entran las mujeres que tenemos, ¿no? O sea, de ser fuertes. Solo que como que los hombres pesa más esa y ha existido más esa mutilación en la parte emocional, de la expresión, que lo lleva por otro lado, ¿no? A la mujer siempre se le ha permitido el llorar, el
Pero
mostrar
mira,
esas
justo,
emociones.
justo lo que dices, Adriana lo comenta, ¿no? Para las mujeres las mujeres no pueden hacer drama, ¿no? Ah, es que tan dramáticas que son, ¿no? Entonces, el hombre porque no puede llorar y la mujer porque llora en exceso. Como eso que estás comentando ahí.
Pero entonces justo ahí va, y creo que esa es una barrera que es que cuando una persona está en un proceso de duelo, creo que con lo primero que se choca es con ese concepto de fortaleza. Y muchas veces ese concepto de fortaleza no está, no es consistente o no está alineado entre lo que yo pienso y lo que yo estoy sintiendo, ¿ya? Porque está muy asociado a lo que yo pienso, es una persona fuerte, es la que puede con todo, es la que no llora, es la que no se deja vencer, es la que no busca a nadie,
Es
es
la
la
que
que
no
no busca
muestra.
ayuda, no muestra, no habla de esto con nadie, no molesta porque ese también está ahí, ¿no? O sea, ¿yo para qué voy a hablar si voy a molestar a alguien más si yo lloro, si yo digo que estoy triste? Entonces, ese concepto, esa idea de fortaleza choca con lo que yo estoy sintiendo. Cuando siento que lo que quiero es llorar, cuando lo que yo siento es que mi mundo se viene abajo, que no puedo levantarme, que no puedo solo o sola. Entonces, ese es como el primer choque que hay. Y es a veces mantener esa diferencia, ¿no? Entre lo que a veces yo quiero hacer, pero lo que yo creo que tengo o lo que he aprendido y me han enseñado que tengo que mantenerme fuerte.
Sí, yo creo que esa sería una barrera muy importante, ¿no? El concepto de fortaleza. Creer que ante el dolor, ante la pérdida de un ser querido, hay que ser fuertes. De hecho, muchas personas cuando ven al familiar llorando, tienen tendencia a decirle primero, no, vea, tiene que ser fuerte, usted tiene que ser fuerte. Esto se le dice también con mucha crudeza a los hijos. Cuando ante la pérdida de alguno de sus padres, tienes que ser fuerte, o a la pérdida de su hermano, tienes que ser fuerte. Y yo no sé hasta qué punto, si mi padre estuviera en el conversatorio, diría que no, 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 ante un duelo no se es fuerte, no se tiene que ser fuerte ante un duelo, se tiene que ser valiente, que es diferente. El valiente toma decisiones a pesar de las emociones que experimenta, porque es consciente de sus emociones, las asume.
No solo a pesar,
Sabe las
acepta.
dificultades
O sea,
de
yo
esas
creo que
emociones, eso las acepta.
el
Las
valiente
acepta.
acepta, las reconoce, porque
Correcto.
difícil que es a veces aceptar o reconocer que estoy mal. que estoy triste, ¿no? Porque a veces nos peleamos
Ajá.
como con esas emociones, ¿no? Ay, no, hay gente que dice, yo no quiero, a mí no me gusta estar triste, como si fuera el que me gusta o no me gusta, a veces es necesario, ¿no? Y es la respuesta adecuada ante. Entonces, es como eso, o sea, el valiente, además de tomar las decisiones, o toma las decisiones reconociendo sus emociones. Porque
Claro.
creo, vuelvo otra vez, creo que se puede confundir el tema de la valentía y de la fortaleza con el, ah, tengo que tomar decisiones, decido no llorar. No, 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 por ahí no va la valentía, por ahí no va.
Justo la otra vez estaba acompañando a una señora. Y comenzó a contarme la historia, y obviamente apenas comenzó a contarme la historia, había muerto su esposo, si no estoy mal. No, perdón, había muerto su mamá. Y entonces comenzó a contarme la historia de cómo murió su mamá, y obviamente mientras cuando comenzó a contarme la historia, pues se le comenzaron a encharcar los ojos, y yo le veía que estaba haciendo un esfuerzo por no llorar, pero que la pobre se estaba reventando, ¿no? Y entonces yo le paso un pañuelito porque veo que está a punto de llorar y me dice, no, 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 es que yo le prometí a mi mamá fallecida que no iba a llorar. Y entonces tengo que lograrlo. Y entonces, claro, yo le pregunto, me pareció muy extraña la promesa, ¿no? ¿Y por qué prometes eso? ¿Por qué prometes no llorar? O sea, ¿desde cuándo nos inventamos que el llanto es negativo? Que el llanto es una expresión como de infidelidad, como
De
de inferioridad, de
ofensa,
ofensa al ser querido, ¿no? Ya cuando lloramos a las personas que amamos, el llanto es una manera de dignificar la memoria de los que amamos. Nosotros lloramos a
mira
las personas que están metidas en nuestro corazón.
que incluso lloramos cuando las emociones son fuertes, porque a veces lloramos de risa. Y es cuando es una risa así súper intensa, lloramos. O lloramos a veces cuando hay mucha rabia. O lloramos cuando hay mucha tristeza. Y es como una manera también, yo creo que es un mecanismo donde el cuerpo ayuda a que eso salga de una forma sana. ¿Ya? Y de hecho cuando las personas lloran, creo que me pasa a mí. Como que uno siente después un alivio, una descarga ante esa emoción intensa que estás sintiendo. Entonces es creo como una forma de limpiar, ¿no? De descargar, de que el cuerpo ayuda. A veces está tan acumulado, hay tanta de esa emoción que tiene que salir.
Pues esto es justo lo que nos comparte Paulina, ¿no? Nos dice Paulina RSG, dice, no llores, tienes que ser fuerte por tu mamá. Y ahí estoy, no lloré durante 3 años y cuando lo hice fue sanador. Pero imagínate aguantando uno el llanto durante 3 años, ¿no? Y la sensación normal, yo siempre le digo a la gente, ¿qué sientes después de llorar? Cuando tiene la oportunidad de pegarse una buena llorada en terapia, siempre pregunto, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sientes? Y normalmente la respuesta es, me siento aliviado, me siento descargado, me
Hay
siento
gente que incluso
liviano.
dice después de una sesión en donde de pronto ha sido muy intensa y ha llorado, dice, esta noche dormí mejor, dormí más
Ajá,
tranquilo, pude
claro.
descansar bien. Ajá.
Karen Yulisa Pineda nos dice, buenas noches. Mi papá falleció hace 10 meses y la familia de mi papá le dice a mi mamá cuando la ven llorando, ¿por qué estás llorando si a mí me duele más porque soy la mamá o soy la hermana? Gracias. Ese es el otro obstáculo, ¿no? Que comencemos a comparar nuestro dolor con los de los demás o a comparar dolores y como si esto fuera una competencia de cuál es el dolor más intenso, ¿no? Entonces, el dolor más intenso es el de perder un hijo o el dolor más intenso es el de perder a un esposo o el de perder a una esposa o el de perder a un padre o el dolor más intenso es el que pierde a una familiar por suicidio o el dolor más intenso y nos vamos como si estuviéramos
Como por
compitiendo con otros
categoría,
dolores,
sí.
¿sí? Y aquí es importante entender una cosa que nosotros defendemos en las 15 tareas con mucha fuerza. Y es, ¿cuál es el dolor más intenso? El dolor más intenso es el de cada uno. Para el bebé el dolor más intenso es, o sea, que se le cayó el juguete y no puede recogerlo. Y su llanto es desgarrador y el sufrimiento es muy intenso en ese momento porque es una pérdida significativa. Y para él no hay nada peor en ese momento que esa pérdida que acaba de experimentar. Entonces, el dolor más intenso es el que cada uno está experimentando. Así que una buena manera de sortear ese obstáculo, esa tendencia natural que tenemos los seres humanos a comparar, a competir, es volcarnos al otro, es darnos la oportunidad de sentir el dolor del otro, de escuchar por qué para el otro está siendo tan duro este proceso también.
También creo yo que en algunos casos, así como con el tema del concepto de fortaleza y de valentía, yo creo que uno tiene que empezar a hacer un análisis de dónde viene eso, ¿no? De dónde vienen esas palabras de ser fuerte es no llorar o de, no sé, que a mí me duele más. Lo digo porque cuando esas cosas, o sea, creo que en el duelo se da la oportunidad de uno poder como buscar, indagar y ver qué es mío y qué es puesto por otro, ¿ya? Y cuando eso que es puesto por un otro me ayuda, me reconforta, me ayuda a avanzar en mi proceso de duelo y cuando esto me detiene. Porque cuando en un proceso de duelo uno se encuentra con mucha gente, con gente con, que siempre lo decimos, con la idea y con la intención de ayudar, pero a veces dejan una semillita ahí que no es la que ayuda, que no es la que prospera, que no es la que reconforta, sino que te queda ahí como algo resonando y que te genera angustia y que te genera miedo y que no te da paz. Entonces, yo creo que uno ahí tiene que hacer, eso es una decisión y un ejercicio de conciencia propia, de esto es mío, o sea, yo realmente pienso que es así, yo siento, por ejemplo, en el caso que mostrabas de Karen Luisa, que le dicen a su mamá, ¿por qué lo llora?
Ah, sí, es de
¿Ya? Y
Karen
su
Gulisa,
mamá,
sí.
y la mamá tiene que ver, o sea, ¿por qué lo llora? Porque lo necesita, porque también le duele, o sea, tal vez la mamá de su esposo lo está viviendo de otra forma, también ese duelo es muy importante, pero para ella también como su pareja, como su esposa y para ella como hija también es importante. Entonces, es como aprender, como yo digo que uno tiene que ser como ese cernidor, de quedarme con lo que me ayuda a avanzar, con lo que me genera. Y creo que un medidor para eso es cuando alguien me dice algo, esto me genera paz, esto me da tranquilidad, esto me ayuda. Cuando algo no me da esa tranquilidad y cuando algo me inquieta más, suéltelo, déjelo pasar como el sonido, déjelo que se vaya, ¿ya? Y
Eso que
continúa.
dices es muy interesante, yo porque ¿cómo sé que voy bien, no? ¿O cómo sé que esto es bueno para mi proceso? Y la pregunta siempre es, ¿cómo te sientes frente a eso que es bueno para tu proceso? ¿Te sientes libre cuando lloras? ¿Te sientes liberado? ¿Sientes que puedes tomar mejores decisiones después de llorar? Ok, llora. Está siendo sano. Y esa, ahora, es difícil tener esa claridad al principio.
Sí. Sí,
Es
porque
difícil
además
tener
la
esa.
tendencia siempre es a juzgarnos, ¿no? Ah, esto no
Sí.
está bien, esto no debe ser así.
O la victimización, por ejemplo, que es un obstáculo muy importante, pues sin duda alguna nos hace sentir bien, nos hace sentir. La victimización es un lugar cómodo muchas veces. Ah,
Como
necesario
entre
durante,
comillas, ¿no?
sí, necesario durante una etapa del duelo, pero finalmente se convierte en un obstáculo cuando la prolongamos, cuando ya no, cuando es nuestro lugar cómodo, cuando es nuestro lugar cómodo. Ibas a
Ahora que
decir
hablas,
algo, sí.
sí, es
Sí.
que ahora que hablas de la victimización, que sí, que a veces es una tendencia en las personas cuando están pasando por una situación difícil y decimos, o sea, mencionamos que la victimización es una situación cómoda, No porque lo que se siente en la victimización sea agradable, no, sino que a pesar de a veces ser una situación muy desagradable y muy dolorosa, pues no me lleva a lo que decimos, a tomar decisiones, a buscar otro camino. Entonces me quedo en esa zona que yo ya conozco y que yo transito, en donde de pronto digo, no, es que esto tan duro que me tocó y esta vida, y es que ya no se puede hacer nada más. Entonces, si ya no se puede hacer nada más, bajo los brazos. Y mira que en los procesos de desvictimización, o sea, personas que han sido víctimas de algún, no sé, víctimas de violencia, víctimas de abuso sexual, siempre se trabaja en el empoderar a la víctima y empoderarla para que tome decisiones y deje de ser víctima. Fue víctima de un hecho doloroso, ¿ya? Pero esto es no seguir siendo víctima de ese hecho doloroso. ¿Cómo? A través de tomar decisiones, de empoderarse de su proceso emocional y darle un significado, una resignificación a ese hecho. Ahí ya no soy víctima. Y de hecho, las víctimas que han pasado por este proceso hablan de su victimización, de su hecho, como en pasado, ¿no? Yo fui víctima de la violencia. Yo fui víctima de un hecho de abuso. ¿Ya? No, no lo dicen en presente. Y de eso se trata todo ese proceso. Entonces también en el duelo es justamente eso, no dejar de. Y creo que en el lenguaje también es muy importante cuando uno habla a veces con las personas, es muy curioso, y porque es aquí en la lucha de estos momentos tan difíciles, que sí, es verdad, no estoy minimizando ni estoy diciendo que no sea así. Pero hay personas que en el tiempo, y aunque tengan herramientas, se les muestre que cuál puede ser un posible camino, se mantienen en el no, en la vida dolorosa, en este hecho que me afecta, que me. Y siempre hay la posibilidad de dejar de serlo.
Mira que por eso a mí siempre me ha parecido, bueno, todas las tareas que planteamos son muy importantes porque hacen parte importante, pero son fichas claves de cada etapa del proceso de duelo de las personas y contribuyen a que se vayan tomando decisiones de diferentes aspectos. Pero a mí hay una tarea que me atrae mucho porque es la tarea que comienza a desengancharte de esa victimización inicial que es tan, tan necesaria, pero que de alguna manera tenemos que comenzar a presionar para avanzar hacia otro camino. Y es la tarea 5. La tarea 5 nosotros la hemos denominado como hablar proactivamente. Y es precisamente eso que tú estás tocando ahí, ¿no? Es, ok, es reconocer que sí, es un día difícil, es un momento difícil, estamos en la lucha, ¿cierto? Acá sufriendo, sí, estamos sufriendo. Es reconocer eso, pero al mismo tiempo también reconocer que hay otras cosas que están pasando, cosas maravillosas que están pasando alrededor y que quizás al principio de nuestro proceso no lo hemos visto, pero que tenemos que comenzar a evidenciar. Gente nueva que conocemos a partir de nuestro proceso de duelo, nuevos aprendizajes, nuevos retos, cosas que no habíamos entendido de alguna manera. El duelo nos vuelve muy sensibles ante aquellas cosas que suceden en la vida. Y eso puede llegar a ser maravilloso, porque nos muestra otra perspectiva de la existencia. Entonces, esa tarea es eso, es comenzar a soltar el cordón de la victimización para reconocer que estamos hoy claramente en un proceso difícil. ¿Cierto? No es negarlo, es reconocerlo, pero que al mismo tiempo de ese proceso difícil están sucediendo cosas maravillosas que vale la pena también atender y que si cuando llegamos a atender pueden llegar a ser soporte importante de todas las decisiones que debemos tomar, ¿no? Yo quiero compartirte, Emilio, que tú eres muy, muy hábil y muy buena con el tema de adolescentes, muchos años de tu experiencia profesional. Ha sido junto a adolescentes. Y entonces Paulina pues, nos hace una pregunta clave en este punto. Y quisiera ver si podemos darle luces o reflexionar sobre esto que nos comparte Paulina. Paulina R.SG nos dice: un adolescente de 14 años cree que su tío está escondido de los malos. Él fue asesinado el año pasado. Lo levantaron, torturaron, etc. ¿Qué conductas te dicen que una persona ya inició su duelo? Pregunta Paulina. Me imagino que está refiriéndose a la adolescente, en este caso del adolescente. ¿Qué podría indicarnos que un adolescente ha decidido comenzar con su proceso de duelo?
Bueno, o sea, no entiendo mucho la parte que cree que su tío está escondido de los malos. O sea, no sé, eso me confunde un poco. No
Me
sé si
imagino que
realmente
está
la
negando la
niña,
muerte de su tío.
o sea, o no sabe. Porque
Okay.
también puede ser que no sepa. Ahora, creo que el primer hecho de para uno poder empezar o saber que está empezando su duelo es el reconocimiento de que una persona no está. El que lo pueda decir, ¿no? O sea, el que su ser querido falleció, murió, ya no está en este plano. Entonces, ese es como un primer paso para darme cuenta que, pues, por lo menos estoy reconociendo el hecho del fallecimiento. Ah, aquí dice que sí sabe. Aquí abajito nos
Ajá,
respondió que
correcto.
sí sabe.
Ok,
Ok,
sí sabe que
perfecto.
murió, pero sí dice que está escondido de los malos. Hay como una
Ya, ok.
negación verbal ahí que se
No sé
cruza.
si negación, tal vez eso para ella le ayude a minimizar el impacto de
Ok.
la muerte, ¿ya? En los adolescentes es muy curioso porque es muy, o sea, tiene diferencias en el duelo con los adultos, ¿no? El adolescente, digamos que tiene esta posibilidad de estar triste, de llorar, pero también de aprovechar las cosas buenas, ¿no? De poder salir con sus amigos, de querer ir al baile, de querer celebrar su cumpleaños, de poder reírse. Entonces, creo que se le facilita que en esa etapa, pues las emociones son así, son como un. Entonces, si vemos que esto está ocurriendo, que es una niña que con facilidad expresa, ojo, el expresar a veces no se da con el adulto, con el papá, con la mamá, pero tiene un mejor amigo, una mejor amiga, un maestro, una prima, una tía con la que habla de cómo se siente, pues es un buen indicio de que está manejando, que está hablando sobre su duelo, ¿no? Si ha llorado o si se ha enojado, porque también pues, hay adolescentes que no se les facilita el tema de llorar, pero se enojan con mucha facilidad. Entonces como que está expresando y está hablando sobre sus sentimientos. Entonces ese puede ser como señales de que sí está elaborando ese duelo.
Dice Paulina que si podríamos decir que está retrasando su duelo.
No,
Justo no
bueno,
quiere salir.
es muy difícil así, pues, con las cosas, no, a veces no me atrevo a decir como muchas cosas porque no quiero
Claro, no hay muy
confundir.
poca información, ¿no?
Ajá, exacto, pero también hay que ver cómo es el adolescente, ¿no? O sea, si ha sido un adolescente que es la que más salía, la que más amigos tenía antes del suceso, antes del evento, y ahora no quiere salir con nadie, se está aislando, no habla. Pues ahí digamos que sí hay un cambio, pero si es una chica que de pronto no salía tanto, que tenía un grupo de amigos pequeños, que no era de la fiesta, ¿no? Pues digamos que está dentro de lo normal, de lo que siempre ha hecho, dentro de lo cotidiano, ¿ya? Si esto, dime.
No, 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 pues eso quería entonces como recoger eso en una recomendación muy práctica y luego continúas elaborando la idea para Paulina para darle pistas. Entonces, primera recomendación, ¿cómo era esta adolescente antes y cómo es ahora? ¿Sus comportamientos son muy diferentes antes que después del duelo o sus comportamientos son muy similares, solo que como está en proceso de duelo nos parecen extraños? Pero eso depende de una percepción más del adulto que del proceso del duelo. Entonces, esa diferenciación del antes versus el ahora es muy importante hacerla para no comenzar a meternos en películas que no corresponden, que lo hacemos con mucha frecuencia los adultos, ¿no? Porque claro, como estamos en un momento sensible, como que tenemos tendencia a agrandar las cosas, a verlas con más grandes de los que son. Y puede que sí sea preocupante, pero puede que no, porque finalmente estamos frente a una niña que ha sido, no sé, que ha sido más introvertida, que no ha sido una niña sociable,
Sí,
Ok, entonces ahí hay que.
sus gustos, sus planes de socialización, pues no es ir a la fiesta cada 8 días, ni no sé, o sea, también hay que tener en cuenta esas características del adolescente antes y después del evento.
Eso es eso. La otra es en los adolescentes, que es una cosa que has dicho que es muy importante también, y es los adolescentes no expresan con tanta facilidad ante sus padres. A veces los padres caen en la trampa de creer que son muy amigos de sus hijos, y puede que sí, puede que realmente tengan una buena comunicación, pero no necesariamente eso quiere decir que esas emociones tan intensas y tan íntimas las comuniquen con sus padres. Normalmente los adolescentes buscan su grupo de amigos, un grupo muy cercano de amigos, con quienes prefieren comunicar sus emociones.
O
Y
un
está
adulto
bien, ahí lo que
referente.
tenemos que hacer como adultos es ver si ese grupo de amigos es un buen grupo de amigos, si es un grupo de amigos que la escucha, que la protege. Y bueno, perfecto, maravilloso. Si ese es el escape que tiene ella para expresarlo,
También
fantástico.
a veces hay un adulto referente, ¿no? Un tío,
O un
una
adulto
prima,
referente, maestro.
un maestro, alguien de confianza con quien se sienta a hablar, con quien habla del tema.
Muy bien. ¿Algo más ibas a decir?
No, digo que esas son como características o cosas porque justo en la adolescencia además se juntan muchas cosas, ¿no? Estos cambios de estado de ánimo, de la personalidad, los gustos también cambian, varían, la relación con el adulto, entonces como que se mimetiza eso también con el duelo, digámoslo así, pero creo que si te has acercado a ella y de pronto ves que pues habla un poco, o como te dice, decíamos, tiene un soporte social con el que ella pueda expresar, pues digamos que sí lo puedes estar elaborando.
Y bueno, y si detectas que hay un proceso complejo ahí, que realmente hay cambios importantes, pues una ayuda profesional sin duda alguna. Si ella quiere, si se la vendemos bien y ella está abierta a ese proceso y encontramos una persona adecuada que la pueda acompañar, pues aunque siempre una ayuda profesional puede ser un impulso importante para que ella por fin pueda emprender su proceso de duelo en caso de que realmente tengamos un retraso en ese proceso, ¿no? Adri Ortega, Mile, nos dice, pregunta, mi mami falleció hace 1 año y medio, la verdad, yo no la sueño como mi hermana, imagino que dice. Mi hermana me dice que platica y sonríe con ella. ¿Es normal sentirme un poco confundida porque yo no la sueño? La amo, dice Adri Ortega. Ahí, bueno, antes de escuchar tu comentario al respecto, Mile, quisiera recomendarte, Adri, acabamos de pasar 2 programas hablando de los sueños. Están ahí colgados en el canal de Cuando el Duelo Pregunta en YouTube. Así que te recomiendo verlos porque pueden darte muchas luces y mucha tranquilidad al respecto. Pero
Así es.
vamos a tratar aquí también tu pregunta para darte pistas.
O sea que si es normal sentirse
Sí.
confundida, sí, es normal que te sientas así, porque a veces cuando alguien dice eso es como empieza uno a decir, ¿y por qué yo no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Es que yo no la quiero lo suficiente o es que no se quiere comunicar conmigo? No, y eso está, o sea, nada que ver, ¿no? Eso está muy, no sé, relacionado. Hay personas incluso que sueñan más o que se acuerdan más de los sueños, pero no está relacionado ni al afecto, ni a la presencia del ser querido, sino que digamos que hay otras personas que tienen, no sé si decir facilidad, que pueden soñarlo, pero no es que haya algo malo en ti o en la relación o en la comunicación con tu mamá. Tal vez tú tengas otra o has desarrollado otra manera de sentir a tu mamá presente.
Ahora, lo que sí podemos decirte, como tú dijiste al comienzo, Mile, es que es normal sentirse confundido. ¿Sí? El tema de los sueños genera mucha, de los sueños y de experiencias que muchos duelistas manifiestan tener y que muchos otros no. Entonces, esto sí genera mucha expectativa y mucha angustia. Nosotros tratamos de tratarlo con mucha delicadeza, por eso, precisamente por eso. Porque, claro, una vez más, como tenemos la tendencia a compararnos, Por ejemplo, tú comienzas comparándote con
Tu
tu hermana la
hermana.
sueña, tiene conversaciones con ella y tú no, entonces esa comparación es realmente la que genera confusión y angustia. ¿Por qué
Y
ella y yo
eso,
no?
ajá,
Pero no es el
incluso
hecho en sí mismo.
si estás como en ese pendiente de, ¿será que esta noche sí la sueño? ¿Será que ahora sí la voy a soñar? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Como que eso es lo que puede generar, va a generar, va a terminar generando en ti, es como una angustia muy grande. Y tal vez hasta una tristeza o decepción de ver que no la sueñas. Y los sueños son pues una expresión de nuestra psiquis también.
Y esto
Más bien relajarse.
vale la pregunta para hablar de otro principio fundamental del proceso de duelo, y es que todos los procesos son diferentes. No hay un duelo igual a otro. Los duelos son únicos y cada uno lo experimenta de manera diferente y depende del tipo de relación que tenías, de tu formación, de tus creencias, de tus expectativas, de tus emociones, de cómo manejas tú las emociones. Entonces, por eso compararnos con otros procesos a veces no resuena. En los grupos de apoyo es interesante porque eso podemos generar empatías. Cuando alguien está experimentando una situación similar a la mía, yo puedo empatizar con esa persona frente a la emoción. Pero eso no quiere decir que el proceso sea igual. La empatía me permite acercarme a la emoción del otro para buscar entenderla, para buscar abrazarla. Pero no quiere decir que sea igual a lo que yo estoy sintiendo. Habrá cosas en las que se crucen. Ah, es similar a lo que. Sí, habrá cosas. Pero sin duda alguna, incluso en esas cosas que se crucen, la manera como las recibimos tendrá diferencias. Claro que sí. Entonces, todos los duelos son diferentes. Todos los procesos son diferentes. Por eso no es útil compararnos con los otros.
Y mira que hace poco vi aquí un comentario, lo estaba buscando,
Ahí hay un
que
comentario antes de que. Búscalo y si quieres ve buscándolo y yo te hablo sobre un comentario de un señor, Hugo Castelblanco. Hugo Castelblanco nos dice, un abrazo para todos los que nos escuchan, hoy la tecnología nos castigó. Hugo Castelblanco, para quienes nos acompañan por primera vez en este conversatorio, pues es mi padre, que normalmente nos acompaña con mi madre, pero hoy, como les contaba al comienzo del conversatorio, la tecnología los castigó y están sin internet en casa y por eso no nos han podido acompañar. Pero ahí les está mandando saludos a todos. ¿Lo encontraste?
Sí, es que bueno, tú cuando dices
Si
que
quieres,
cada duelo es
ponlo.
único, sí, ya dame un segundo. Ahí está. Ay, se me fue, perdón.
Ahí está. Jacqueline
Ya.
Egas Cruz.
Sí, cuando tú dices que cada duelo es único, que cada uno siente, o sea, vuelvo, insisto, a veces durante el proceso de duelo lo importante es ser consciente de uno mismo, de lo que uno está sintiendo, de lo que uno está necesitando. ¿Por qué? Justo estas comparaciones, ¿no? Yo también viví un duelo y no me morí, y a veces esos comentarios calan muchísimo. Y ahí es cuando uno tiene que decir, no, a ver, un momento. O sea, es mi dolor, es importante, tal vez para esta persona, no, pues sí, no se murió, no lo sintió de esta manera. Yo en este momento siento que mi cuerpo se desgarra por dentro y eso es importante, ¿ya? Reconocer eso. Porque cuando uno empieza a comparar su proceso o lo que uno está sintiendo con que es más o es menos importante, ahí se puede uno encontrar con justo esta barrera de que si es menos importante, entonces estoy minimizando y hago de lado muchas cosas y dejo de hacerlo porque es que no es importante. Como si esta otra persona está peor que yo o la comparación que hacíamos ahora. Bueno, a mí se me murió un hijo y pues mi otro hijo es el dolor del hermano, ¿no? Entonces, si comparamos el dolor de la pérdida de un hijo es más grande, entonces yo estoy más afectada y para mí, o sea, maximizo o pongo por encima mi dolor al del otro. Entonces, es esa trampa, ¿no? O sea, o lo minimizo o lo maximizo y ahí puedo encontrar una barrera. Porque es tan grande que me supera y no lo puedo. No lo puedo manejar y no lo puedo superar. O es tan pequeño y tan insignificante que para qué le presto atención. Entonces, cualquiera de estos dos extremos me genera una barrera para cuando empiezo a hacer estas comparaciones y no soy consciente de que mi dolor, cualquiera que este sea, es importante, es necesario de gestionar, que lo que se me está presentando es mío, es mi dolor, es mi necesidad.
Ya.
Entonces, ese
Leamos el
comentario.
comentario de Jacqueline porque no lo leímos y para las personas
Hágalo.
que nos escuchan por audio, por Spotify,
Ah.
ahí de una vez aprovecho para decirles, estos conversatorios también los colgamos en Spotify y ahí hay un podcast que se llama Cuando el duelo pregunta. Entonces, todo eso nos pueden escuchar ahí mientras van en el carro, mientras hacen el aseo de la casa. Ahí nos pueden escuchar también en formato audio. Entonces, Jacqueline Ega nos dice, hay personas nada empáticas cuando uno expresa que uno se siente morir de dolor y contesta, yo también viví un duelo y no me morí. A este comentario se refería todo el
Sí,
comentario de
y
Mile.
ahí creo que la clave es centrarse no en la persona, porque hay veces nos quedamos, nos centramos en la persona que dijo eso, y la clave es centrarnos en nosotros, ¿ya? Bueno, qué bueno, esa persona no se murió, esa persona lo gestionó de otra forma, bien por esa
Qué
persona,
maravilla, sí.
pero lo importante ahorita es mi dolor. Lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy necesitando.
Así
¿Ya?
es.
Ahí está la clave, digamos, para superar esa barrera.
Ahorita quiero comentarles el comentario de Adri Ortega que nos hablaba de los sueños, porque me parece fantástico. Ella no sueña, pero le pasan unas cosas muy chéveres. Por eso no hay cómo comparar. Cada cosa es maravillosa, ¿no? Antes del comentario de Adri Ortega, quiero recordarles que esta semana abrimos ya nuestra certificación. Pues ya abrimos, no, comenzamos nuestra certificación internacional de las 15 etapas del duelo. Inicia justo mañana. Pero todavía quedan algunos cupos, así que si ustedes están interesados, por favor escríbanos en nuestro canal a través de Instagram, cuando él lo pregunta, lo pueden hacer y con mucho gusto les enviamos la información. Todavía tenemos ahí algunos cupitos abiertos. Hemos tenido muy buena convocatoria, vamos a tener cerca de personas de 13 países diferentes participando en esta certificación fantástica en donde a través de clases semanales, nos podemos encontrar y charlar sobre estos temas con mucha tranquilidad. Así que, pues, fantástico si nos pueden acompañar. Les hablaba entonces antes de este pequeño corte comercial de Adri Ortega. Adri Ortega, que era la que nos hablaba de los sueños, de que ella no soñaba con su mamá, pero que su hermana sí, que eso le generaba un poquito de angustia, nos dice: muchas gracias. Voy a ver las sesiones anteriores. Gracias por sus palabras. Así es. Yo la percibo de otra forma. Se me manifiesta en mariposas y en colibrís que llegan a mi ventana. Así es. Eso es. Y seguramente tu hermana puede sentir angustia porque a ella quizás no le llegan los colibrís y las mariposas. Cada proceso es diferente. Y la manera como hacemos conexión, como entendemos nuestro proceso, como reconstruimos esta nueva relación con nuestro ser querido, es diferente. Algunas las reconstruimos a través de nuestros sueños, otros los reconstruimos a través de pájaros, otros los reconstruimos a través de conversaciones internas. En fin, cada uno tiene su manera de seguir comunicándose con su ser querido, con su corazón, con sus mensajes, con sus
Sí.
enseñanzas, ¿no?
Y el tema de no centrarme en el, o sea, no centrarme en, cuando digo no centrarme en el otro, no hablo de no ser empático o no, o de no, porque hablamos también de volcarnos a ayudar a otro. Cuando yo digo no centrarme a veces en esos procesos, es no compararme, no quedarme en lo que el otro tiene y a mí me falta. Que además eso es algo muy común, ¿no? Algo que hacemos mucho en todo. Centrarme en lo que el otro ha logrado y en lo que a mí me hace falta. Centrémonos en lo que hemos conseguido, en lo que a pesar de nuestro dolor hemos trabajado, hemos luchado y estamos logrando. Es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Y eso nos va a ayudar muchísimo, centrarnos en nosotros mismos, poder ver y poder darle crédito a eso que estamos consiguiendo paso a pasito. Eso nos va a ayudar mucho porque a veces nos quedamos en eso, entonces yo. Esta persona ya no lo llore, yo sigo llorando. ¿Por qué yo lloro? Pues porque todavía lo necesitas, porque todavía te hace bien, porque todavía necesitas descargar un poco más. Y mira que lo que nos decía el comentario, ella lo ve y siente a su mamá de otra manera muy distinta a la de su hermana.
Mira, mira esta pregunta fantástica que nos hace Rocío. Nos dice, Rocío Marín nos dice, me tocó vivir mi duelo viviendo sus diferentes emociones sin saber que se elaboraban. Personas que pasaron por una situación similar no me dijeron qué iba a sentir. Y entonces pregunta, ¿quiere decir que ellos no vivieron esas etapas? ¿Solo lo dejaron al tiempo? No, mira que de hecho yo te voy a contar un poco cómo nacen las 15 tareas del duelo. Las 15 tareas del duelo nacen a partir de nuestra historia familiar. Cuando unos delincuentes deciden acabar la vida de mi hermano que salía de su universidad. Eso te estoy contando hace más o menos unos 30, 32 años sucedió eso. En esa época nadie nos contó de etapas ni de duelo ni nada. Y esas emociones fueron llegando, nadie nos dijo que íbamos a vivir estas emociones. Sin embargo, instintivamente fuimos tomando decisiones. No fue que entonces, como no éramos conscientes de las etapas, de que había que elaborar las emociones, como no éramos conscientes de eso, entonces no hacíamos nada. No, la gente siempre hace algo. De hecho, casi siempre se hace de manera natural, de manera instintiva. Es como esas cosas que hace la madre cuando tiene el bebé, que nadie le enseña, pero que el instinto le dice, es por acá, hazlo de esta manera. Entonces, muchas de las cosas del proceso de duelo se hacen de manera instintiva. ¿Cuál es la ventaja cuando somos conscientes de esas decisiones? Que podemos salir fortalecidos, que podemos profundizar en el proceso, que podemos quizás avanzar más rápido, si cabe la palabra rápido. Porque al final no es una carrera de velocidad, pero podemos avanzar de manera más segura, podría decirlo. O sea, el ser consciente de las decisiones que vamos tomando, muchas de ellas instintivas, pues nos hace que el proceso de duelo sea muy significativo y podemos sacarle ma mayor provecho a esto que estamos experimentando. Eso es como la diferencia, ¿no? Pero pues todas las personas tienen comportamientos instintivos en los procesos del duelo. No necesitan estar formados para poder vivir un duelo. Ahora, si tienen la información, pues pueden tomar decisiones más rápido, mejores.
Me hiciste acordar de tu mamá, de la chata, cuando ella cuenta que le preguntó a un amigo que también había perdido su hijo que si ese dolor iba a pasar y esta persona le respondió que no, que nunca. Y ahí mismo la reacción de tu mamá dice, no, o sea, esto no es posible. Yo no quiero estar así, yo no. O sea, y digamos, situaciones de una pérdida de un hijo, pero que dos personas muy distintas lo significaron de una manera diferente. O sea, esta le habló desde su experiencia, desde cómo lo manejó, y Beatriz, la chata, dijo, no, yo no lo voy a hacer de la misma manera y con mis recursos y tomo la decisión y empiezo a trabajar por eso. Entonces sí, uno se, no es que no vivan las etapas, no es que son maneras de procesar diferentes, ¿no? Desde eso instintivo, de eso orgánico que nos lleva a buscar diferentes alternativas.
Hecho, si esa información que recibimos no la recibimos de buena manera, de manera más responsable, se puede convertir en un obstáculo. ¿En qué sentido? En que podemos comenzar a generar falsas expectativas de nuestro proceso. Entonces, no conocimos una persona que en 6 meses ya estaba bien tranquila. Y entonces, 6 meses, son 6 meses. Pero resulta que en 6 meses llegamos y no estamos. Y seguimos mal y seguimos tristes. Y entonces, ¿qué pasó? Si esta persona está en 6 meses, genera una falsa expectativa y esa falsa expectativa se puede convertir en un obstáculo importante. Es tu proceso, es tu duelo. Toma lo que te sirve. ¿Qué hizo esa persona durante esos 6 meses? Ok, es interesante lo que ella hizo. Por ejemplo, mi mamá cuenta que las decisiones que tomó frente a los objetos, que también es un proceso importante dentro del duelo, qué hacer con las pertenencias del ser querido, fue muy rápida mi mamá, pero porque mi mamá es así, mi mamá es acelerada. Yo decía justo el conversatorio pasado, que si mi mamá tiene que pagar una factura el 15, pero tiene la plata el primero, pues la paga el primero y no espera el 15. Ella como que es afanada en todo, le gusta tomar las decisiones rápidamente. Y esa manera de ser de ella, pues le ayudó a que muy rápidamente decidiera afrontar ese paso difícil de tomar decisiones sobre las pertenencias de mi hermano y redecorar su cuarto y listo. Eso lo hizo muy rápidamente, pero porque es ella y su proceso y sus emociones. Hay otras personas que les cuesta un poco más de trabajo.
Creo
Entonces,
que
todo.
ahora que cuentas eso, me acordé de un caso que estuvo dentro de nuestras certificaciones y fue por la pérdida de un bebé. Y había pasado un año y ella no se había atrevido a mover las cosas de su bebé. Y bueno, después de este proceso, de la certificación, tomó la decisión y lo hizo poco a poco. Y saqué algunas cosas, todavía no he logrado sacar todo, todavía no he logrado reorganizar, pero ya pude sacar algunas cosas. Y fue después de un año. Y no fue todo, pero dice, bueno, ya avancé, ya di un paso. Y me siento bien y me siento tranquila de haber podido dar ese paso.
Chévere.
Entonces
Así
eso.
es. Cada uno con su proceso, así que tranquilos.
Cada
Eso
uno con su
sí.
proceso siendo muy consciente, eso sí.
Exacto, siendo muy conscientes y tomando decisiones. La esencia del proceso del duelo es poder tomar decisiones. Es ahí donde podemos construir un camino posible y un camino que genere sentido a todo esto que ustedes están viviendo. Tomar decisiones sobre sus emociones, sobre las cosas, sobre las personas que están alrededor. Tomar decisiones, avanzar siempre tomando decisiones. Inicialmente decisiones muy pequeñas y que en situaciones normales pudieran ser casi que automáticas. Despertarse todas las mañanas es una de esas. Que despertarnos puede ser un acto automático. Cuando estamos en un proceso de duelo, despertarnos puede ser una decisión muy importante. Levantarnos de la cama. Esa puede ser una decisión muy importante porque nuestro dolor nos tiene aprisionados a la cama. Entonces, tomar esa decisión de levantarnos es asumir ese proceso de duelo. Desde esas pequeñas decisiones hasta grandes decisiones como qué hacer con las pertenencias, en fin, cómo reestructurar ese espacio vacío que dejó ese ser querido. Pero la clave está en las decisiones, no en el tiempo, para sortear los obstáculos. Por eso es importante tener claridad sobre los obstáculos para poder tomar decisiones sobre los obstáculos, tener claridad sobre nuestras emociones para poder tomar decisiones sobre nuestras emociones y así sucesivamente.
Que una clave importante para sortear los obstáculos que encontramos en el duelo es ser pacientes con nosotros mismos, ser como tolerantes. Y creo que eso cuando a veces estamos como empujándonos y no valoramos, no le damos mérito a lo que hemos conseguido, entonces la frustración se hace más grande. Y eso creo que es una tendencia que tenemos a veces los seres humanos, ¿no? No nos tenemos, somos pacientes a veces con los procesos de otros, somos pacientes con las personas a nuestro alrededor, pero con nosotros no. Y entonces es, pero ¿por qué? Ya debería estar así, pero ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Pero por qué me sigue doliendo? Pues, o sea, sé paciente contigo. Sé amable contigo en este proceso, aprende a ser amable contigo, date una palabra de aliento, date un reconocimiento cuando lo que dice Julián, ese día que aunque no tenías ganas de levantarte, fuiste capaz de levantarte, de ir a trabajar, reconoce eso.
Sí. Que es un esfuerzo muy grande, ¿no? A veces como el resto de gente se levanta y no tiene problema, ¿no? Pero aquí había un esfuerzo muy grande detrás de esa decisión. O, en última, lo que dice Betty Hico es muy importante también, ¿no? Dice, mi madre murió y a los 11 meses murió mi marido. Al mes de la muerte de mi marido murió mi padre. Sentí volverme loca. Afortunadamente en mi camino se cruzó un tanatólogo y me ayudó con mis duelos. Eso es muy importante, reconocer que de pronto en algún punto decimos, no puedo solo, necesito ayuda. Y entonces buscamos ayuda. El que estés aquí metido en este conversatorio es importante porque de alguna manera es eso, comenzar a buscar ayuda, comenzar a buscar salidas. Y obviamente ubicar expertos que puedan acompañarte en el proceso de duelo, pues esa puede ser una decisión muy importante para tu proceso y para sortear todos los obstáculos que quizás no puedes sortear sola o solo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Mile, muchas gracias.
No, muchas gracias por invitarme. Espero pues que esto siempre ayude, ¿no? Vuelvo, insisto, las expectativas era que estuviera Hugo y Beatriz y la chata chata, pero bueno, espero que No haberlos decepcionado tanto.
No, de ninguna manera, todo es útil, todo es útil. Y tú siempre eres muy clara en tus conceptos, así que qué bueno. Muchas gracias por la compañía. Esperemos que la próxima semana pues poder estar con mis padres y que su internet ya lo hayan arreglado. Por ahora, pues
No,
muchas gracias por acompañarnos.
cuando quieran los estaré también. Muchas gracias por invitarme. Con gusto les
Así
acompañaré.
es. Muy bien, recuerden, pueden seguir a Mile en redes sociales. Ella está en Instagram y en YouTube. Tiene un canal de YouTube. La pueden encontrar como psicóloga Milena Casas. Y también tiene algunos programas en nuestro canal, los lunes y unos otros, donde nos acompaña siempre con nuestro canal. También la pueden contactar en caso de que alguien quiera proceso de terapia, pues a través de esos medios, Instagram o YouTube, psicóloga Milena Casas. Pues ahí
Consulta
pueden
línea.
contactarla a ella con mucho gusto. O si no, pues nos hablan directamente a nosotros y nosotros los ponemos en contacto con ella. Muchas gracias a todos, ahí estamos. ¿Qué hay que llevar para la certificación de mañana? Muchas ganas de aprender. Mañana apenas es la introducción, así que les vamos a enseñar cómo usar la plataforma. Pero pues nada, muchas ganas y qué rico que nos veamos mañana en la certificación. Y quienes no se han inscrito, pues anímense, inscríbanse y nos vemos mañana en clase. Y para los que no van a clase, pues entonces nos vemos dentro de 8 días en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo por el canal de YouTube de Cuando el de la Pregunta. Suscríbanse, compártanlo, hagan sus comentarios. Todo eso nos ayuda a posicionarnos en el canal y a seguir creciendo como es nuestro deseo. Si creen que este conversatorio les fue útil y le puede ser útil a alguien, pues compártanlo y vean los conversatorios. Ahí hay más de 500 conversatorios colgados que hemos ido haciendo en esto ya casi 3 años de conversatorios de las 15 tareas del duelo. Les enviamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Chao, linda semana.